La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Su pequeño.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otra emisión de Caribe Sur por Radio Cultura 97.9 FM. Les habla Alessandra Hernández, conductora y productora de este programa, y en el control, como cada domingo, nos acompaña nuestro compañero Agustín Romero. Bueno, hoy tenemos unos invitados por segunda vez, nos complace muchísimo, estamos de verdad honrados por recibirlos de nuevo a Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Sofi Álvarez Rocha, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Coordinadora de Premios TOY Buenos Aires, y nos va a hablar justamente de los 10 jóvenes sobresalientes. En la anterior oportunidad, cuando recibimos a Fabián Solano y a Sofi, estaban hablando de lo que sería la entrega de estos premios. Pues ya sucedió y Sofi está acá para comentarnos los resultados de estos premios. También tenemos a dos de sus ganadores, una vía telefónica y otra y otro, en piso. Pero antes de adelantarnos, vamos a conversar con Sofi. Recordemos que la JCI, que es la organización que entrega los premios TOIP, es una red mundial de jóvenes activa en más de 110 países, 5.000 ciudades y que cuenta con más de 200.000 miembros alrededor del mundo, que participan en proyectos, reuniones y programas de aprendizaje. Tiene además acuerdos con importantes organizaciones como la ONU, la Cámara Internacional de Comercio, UNICEF y UNESCO, entre muchas otras. Ahora, Sofi, por favor, cuéntanos qué son los premios TOIP.
Bueno, Alessandra, primero que nada, muchas gracias por nuevamente invitarnos al programa, a JCI. Los premios TOIP vienen siendo, por sus siglas en inglés, 10 Outstanding Young People, que son los 10 jóvenes sobresalientes de cada ciudad. Este premio se realiza a nivel local, nacional e internacional. En esta oportunidad, bueno, hemos tenido el grato placer de organizar los premios a nivel JCI Buenos Aires. Este es un programa dentro de lo que vos mencionabas anteriormente, JCI. JCI tiene diversos programas, como es CYI, tiene el Leader Up, JCI Rise. La mayoría están enfocados en lo que es liderazgo, oratoria, también trabajamos debate y emprendedurismo, ¿no? Muchos de los miembros son, siguen esas ramas, esas áreas. Y como bien decías, bueno, existen muchísimos voluntarios a nivel mundial, más de 200.000 creo a nivel mundial, si no me equivoco, y bueno, en varias ciudades, ¿no?, de diferentes países, ¿no? En este caso, en Argentina existe JCI Mendoza, JCI Gualeguaychú, Rosario, Buenos Aires, y todas estas JCI tienen este premio, que son los TOIP, ¿no?, que buscan justamente destacar a todos los jóvenes que tengan entre 18 a 40 años en 10 áreas diferentes.
Muy bien, sí, exacto. Reconocer la labor que van desarrollando para promover sus logros y valores en sus respectivas comunidades. Y justamente una de las ganadoras en el ámbito de logros culturales está en línea desde Londres para conversar con nosotros. Se trata de Jacqueline Olivieri, quien es una destacada soprano lírica de coloratura, nacida en Rosario, acá en Argentina, pero además tiene la doble nacionalidad, ítalo-argentina. Comenzó su carrera artística desde temprana edad, obteniendo una licenciatura en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. Debutó a los 16 años en el Teatro El Círculo de Rosario y desde entonces ha experimentado un continuo ascenso en su carrera. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Cuéntanos, ¿en qué lugar de Londres te encuentras ahora y cómo está el clima?
Bueno, el clima, estoy en Londres, el clima está horroroso, como suele pasar aquí. Sí. Está muy feo, pero bueno, estoy trabajando para la Welsh National Opera, que es la ópera nacional de Cardiff, de Gales, perdón, que es un país del Reino Unido. Y bueno, actualmente la producción en la que estamos participando, en la que estoy participando, salió ya de gira, entonces tenemos funciones en distintas ciudades del Reino Unido. Ya mañana parto para Plymouth, que es la siguiente, así que bueno, hace ya como 3 meses y medio que estoy por acá.
Y
así que adaptándome al clima y a la cultura británica.
Sí, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros en medio de una agenda tan restringida, ¿no? Porque debe también implicar muchos ensayos, mucho laburo por parte de todo el elenco y, bueno, también de ti, ¿no?
Sí, totalmente. Se lleva mucho ensayo. En esta etapa ya es más que ensayo, es mucho viaje, mucho movimiento. Porque como nada, la etapa como esta ya ha pasado, pero bueno, es una agenda bastante apretada. Encima hoy cambió el horario, así que también ajustándome a eso también.
¿Qué significa para ti haber obtenido el premio TOI en el ámbito de logros culturales, Jacqueline?
La verdad que para mí es un orgullo enorme. Honestamente no los conocía los premios hasta este año, y cuando me comentaron que podía postular y que nada, empecé a leer y a informarme un poquito, realmente me pareció una oportunidad maravillosa y me parece verdaderamente que es genial, digamos, que haya organizaciones como estas que destaquen el trabajo de jóvenes que en su ámbito se destacan, se sobresalen, y bueno, la verdad que para mí fue un gran honor y realmente no esperaba ganar particularmente, entonces más todavía fue una sorpresa. Yo lo vi por la transmisión online, fue mi marido a ver la presentación de premios, obviamente sin saber qué es lo que iba a pasar, sabía que estaba en la final, pero no tenía idea si efectivamente iba a recibir o no algún reconocimiento. Y cuando, bueno, no, si dijeron mi nombre, fue súper, súper emocionante y recontra lindo.
¿Dónde estabas el día de la entrega de premios?
Ay, la verdad que yo calculo que estaba en Cardiff, creo. La verdad que si te digo, te miento porque me estoy yendo de un lado para otro.
Bueno, en todo caso, gritaste y festejaste.
Sí, totalmente. Y aparte fue súper lindo porque mi marido al mismo tiempo estuvo filmando, entonces a mí me mandó, mi familia estuvo viendo la transmisión, así que de alguna manera estuvimos presentes y mis seres más queridos también estuvieron presentes.
Jacquelina, estás considerada la soprano joven más prominente en la escena musical argentina en la actualidad, y tu ascenso pues ha estado impulsado por notables logros, como por ejemplo tu interpretación del rol de Violeta en La Traviata en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2017. Tus actuaciones han sido elogiadas por crítica y público por la fluidez que tienes, no solo de tu voz, que es muy especial, sino también por el dominio escénico. ¿Cuál es el mayor desafío que has afrontado durante la trayectoria de tu carrera? Bueno, sabemos que eres bastante joven, pero has tenido una destacada actuación en los escenarios.
Mira, esta carrera que yo siempre digo que es poco conocida para generalmente el mundo en general, porque acá en Europa, si uno sale del mundo cultural, uno le dice que es cantante de ópera y te preguntan qué es eso muchas veces. El cantante de ópera es básicamente como un deportista, pero de cuerdas vocales, un atleta. Entonces, nosotros tenemos una actividad que necesitamos que nuestro cuerpo esté en perfecto estado a la hora de desempeñar nuestra actividad. Entonces, yo siempre que digo que lo más difícil de esta carrera es que nosotros llevamos nuestro instrumento encima y que necesitamos de cierta preparación, de cierto descanso. Si nuestra cuerda no está bien, no podemos dar un buen rendimiento. Es lo mismo que pasaría con un deportista si se lesiona o si de repente el día antes del partido sale a, no sé, a escalar una montaña y está cansado, por decirlo de una manera. Entonces, esa es una de las cosas por ahí más difíciles, porque en ese aspecto tenemos una vida bastante tranquila, porque, o sea, básicamente no podemos ir a bares donde haya mucho ruido, porque eso implica esforzar la voz. Trasnochar, tomar alcohol, entonces es un poco una vida medio célibe en ese punto, así que bueno, esa es una de las cosas más difíciles. También es una carrera donde se trabaja mucho viajando, no estando solo, estando sin la familia. Entonces a veces a mí me preguntan, ay, pero estás acá, estás allá, estás paseando, estás conociendo, qué hermoso. Y yo, sí, ok, pero estoy dentro del departamento. Y sí, a veces salgo, por supuesto, hago vida normal, pero siempre, por ejemplo, ahora yo mañana ya viajo y el martes tengo función. Yo hoy no me muevo acá, hoy ya tengo que estar preparándome para la función del martes. Entonces, ese tipo de cosas son las como las más complicadas a la hora de la profesión. Y bueno, que hay veces uno dice, uy, cómo me gustaría tener una vida más normal, por decirlo de una manera, pero al mismo tiempo, bueno, es hermoso vivir de lo que uno ama. Yo siempre digo que todo aquel que tiene la fortuna de saber qué le gusta y que pueda trabajar de lo que le gusta, o sea, que ese trabajo no le sea trabajoso, es un afortunado. y en ese punto yo me siento una afortunada. Hago lo que amo, hago lo que me gusta. Como toda profesión, tiene sus sacrificios, tiene sus dificultades, y bueno, hay que tomarlas o elegir otros caminos.
Claro, es una combinación de talento, pasión y trabajo, y esos sacrificios después te dan retribuciones como las que tú tienes en cuanto a premios nacionales e internacionales. De todos estos reconocimientos, ¿cuál ha sido el que mayor satisfacción te ha dado?
Mira, hago primero un pequeño paréntesis sobre lo que dijiste del talento. Yo siempre digo que el talento es el 5%.
Sí.
Y el 95% es trabajo.
Totalmente de acuerdo.
Que realmente, sí, el talento es un condimento, pero hasta gente sin talento, pero con mucho trabajo, puede lograr lo que se proponga. Y bueno, y con respecto a la pregunta que me hiciste de los reconocimientos, hay dos situaciones. Bueno, una fue en Argentina, puntualmente, un concurso que organizó el Teatro Colón, en el que yo tuve el tercer premio, y la verdad que para mí ese momento fue significativo porque fue el primer gran reconocimiento en mi propio país. Y siempre, más allá de eso, después hubo otro concurso internacional en Austria, donde yo obtuve el segundo premio, y fue también muy importante. Pero siempre nos pasa a los artistas que tenemos reconocimiento a veces más fácilmente en el exterior, y en el propio lugar de uno cuesta, no sé por qué motivo, cuesta valorar lo propio. Creo que eso pasa en todos lados, porque
nadie es profeta en su tierra, dicen.
Tal cual, yo comparto con cantantes de todas las nacionalidades y a todos les pasa lo mismo en sus propios lugares. Entonces, cuando efectivamente llega ese reconocimiento en tu propio país o en tu ciudad, realmente, aunque tal vez no sea más importante en algún punto que otros, es importante como humanamente. Entonces, en ese punto, en los concursos, realmente ese concurso fue muy importante para mí, y recientemente, bueno, antes de este premio, también me hicieron un reconocimiento muy muy lindo en la ciudad de Rosario, donde yo nací, y la verdad que lo agradezco mucho, porque es sentir que, bueno, que lo que uno hace también es valorado por los que te vieron crecer, por los que te conocen, por los que los propios los propios argentinos, básicamente.
Muy bien. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo para lo que resta de año, por supuesto, una vez que te culmines tu gira por Reino Unido?
Bueno, ni bien culmine, que es a fin de noviembre, vuelvo a Argentina, tengo algunos conciertos allá, pienso tomarme algunas semanas de descanso porque merecidas. Ya el 2 de enero vuelvo a viajar.
¿A dónde vas?
Voy a estar en España, en el Teatro Calderón de Valladolid, haciendo una ópera, una producción de Così fan tutte de Mozart. Y después vuelvo a Argentina, tengo proyectos en el Teatro Colón. No puedo nombrar aún los títulos y eso, es porque el teatro aún no anunció la temporada.
Claro.
Así que no me dejan, pero bueno, voy a estar en el Teatro Colón. Y para la segunda mitad del año hay algunas posibilidades de que vaya a trabajar a New York. Estoy también en conversaciones con eso, así que bueno, por suerte hay realmente muy lindos, muy buenos proyectos en camino, y estoy muy contenta porque realmente, nada, las puertas siguen abriéndose y es muy lindo.
Jacquelina, tu invitación a los jóvenes de Argentina, que sean talentosos, que trabajen arduamente como ustedes, que han ganado este premio, para que participen en la próxima edición de los premios TOE.
Bueno, yo obviamente que los invito a que se postulen, a que se presenten, a que realmente trabajen y se esfuercen también por sumar, digamos, sus propios méritos para obviamente merecerlo y ser, digamos, candidatos potenciales a ganar el premio. Así que bueno, ojalá que cada vez haya más convocatoria, que más jóvenes se presenten, porque eso también es señal de que el país, en este caso, bueno, la ciudad de Buenos Aires, si fuera el caso, está dando cada vez jóvenes más talentosos. Creo que también son las dos cosas. Así que, y yo creo que esto está pasando y que hay un deseo de progresar y un deseo de salir, digamos, de la zona de confort. Entonces, me parece que es una buena chance también. Este tipo de premios estimulan para saber que uno va por el camino correcto también. Dan como energía, dan impulso, para lo cual los invito a que se presenten y que se postulen y que participen.
Bueno, muchísimas gracias a Jacqueline Olivieri por conectarse desde Londres, donde está actualmente en una gira por todo Reino Unido, proyectando su voz desde Rosario para el mundo. Gracias, Jacqueline. Vamos a escuchar un spot publicitario y un tema y volvemos.
Aprovecha el verano para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten en una experiencia 100% inmersiva que los conectará con la cultura británica. Vení a Londres y deja que disfruten con Richer Education en campamentos impartidos por tutores nativos, profesionales, entusiastas y dedicados. El campamento de verano en inglés está diseñado para que niños y niñas de 5 a 17 años desarrollen sus habilidades lingüísticas mientras se divierten con actividades recreativas de gramática, vocabulario, habilidades de comprensión y expresión oral. Visita www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más información o envíanos un WhatsApp al +44 75 35 225 432.
Escuchábamos Persiana Americana en la voz de Gustavo Cerati, Soda Stereo, un tema seleccionado por nuestro invitado acá en piso, Lucas Lu. Ya vamos a conversar contigo. Lucas es otro de los ganadores de premios TOEI en logros comerciales, económicos o empresariales. Sofi Álvarez, quien nos acompaña también acá, coordinadora de premios TOEI Buenos Aires, nos va a contar ¿en qué otras categorías resaltaron estos jóvenes que fueron seleccionados para el premio también? Y un poco, Sofi, nos gustaría, por favor, que compartieras con la audiencia quiénes fueron los jurados y cuáles fueron los criterios de selección.
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en sí los premios fueron lanzados hace aproximadamente 3-4 meses. Y bueno, con esta convocatoria que era abierta a todo público, ¿no? O sea, nosotros como JCI fuimos haciendo la difusión en todos los medios sociales y también con conocidos, con senadores, porque bueno, en JCI tenemos dos tipos de miembros, ¿no? Los voluntarios en sí y los senadores, que son más de 40. Entonces, tanto como los senadores como los voluntarios fueron compartiendo. Una vez cerrada esta postulación, ¿no?, que tenía dos campos principales, el formulario, el primero era que, bueno, el nominador de la persona destacada tenía que decir por qué esta persona sería merecedora del premio y cuáles fueron los desafíos que cursó, ¿no? Y en segundo lugar estaba la postulación misma de la persona que ponía, digamos, toda su biografía, si recibió premios pasados, si escribió algún libro, si tuvo algún emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después de que cerramos la convocatoria, que fue un par de semanas antes de los premios, contamos con la presencia de algunos jurados muy destacados, cada uno en su área. A diferencia de otros años que tuvimos de 3 a 5 jurados para todas las categorías, este año se pensó, ¿no?, que como son 10 categorías casi que muy diferentes entre sí, sería más interesante tener jurados de especialidad de cada área, de 2 a 3 en cada categoría. Fue así que, bueno, tuvimos a Geraldine Chadwick, que es del CONICET, como logros tecnológicos, junto con Gabriela Müller, que estuvo en un programa de la GIS de la NASA y también es directora del CEBARCAM. Después teníamos a Janina Kogan, que es directora de la Fundación TAEDA, en la categoría de logros en superación personal. Después Maru Volati, que estaba como jurado en logros culturales, es directora nacional de organismos estables. Después Elizabeth Piacentini, que es de Mujeres FECOBA, es la directora. Después Matías Sotomayor, que es el responsable de la Agenda 2030 ODS, que estuvo en logros de sostenibilidad, por supuesto. Después Leonardo Marconi y Rafael Gintoli, que son del Teatro Colón, que estuvieron, por supuesto, en logros culturales. Graciela De Otto, igualmente en logros medioambientales. Lilian Battaglia, que estuvo en logros de innovación médica, porque ella es cooperadora del Hospital Gutiérrez. Andrea Churba, que es la directora de Red Solidaria, en logros en contribución a la paz mundial. Igualmente que Jesús Sainz, que tiene una fundación en Nueva York. Victoria Sobrero, que bueno, es parte del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, en logros de innovación médica. Después Mario Carasala, que es un senador. Tenemos a Tomás Yacub, que es empresario. Tenemos a Valeria Bocio, que bueno, es parte del UNA en Francia. A Álvaro García Resta, que estuvo en logros políticos. Mara Alderete, que fue pasada ganadora TOIP. Después Nahuel González de la UTN, que estuvo en logros tecnológicos. Y bueno, ellos fueron los aproximadamente 20 jurados con los que contamos. Nosotros muy, muy honrados, la verdad, de contar con ellos, porque bueno, les mandamos a cada uno un formulario, o sea, los formularios llenados por los postulantes, seguidamente de un archivo en Excel que bueno, decía las 5 cualidades, ¿no?, cuantitativamente y cualitativamente que tenían que evaluar para cada postulante, ¿no? La evaluación fue sobre 35 puntos. Tenías lo que es, bueno, muy malo, malo, bueno, regular, muy bueno, excelente, ¿no? Eran las 5 casillas que se iban llenando y si querían ellos iban poniendo comentarios, ¿no? Las diferentes boletas de votación después fueron, no sé, cuantizadas y se evaluó, digamos, entre otros postulantes de la misma categoría, quién tenía el puntaje más alto y quién tenía mejores, digamos, referencias y demás. Eso todo fue enteramente hecho por los jurados. Nosotros simplemente recabamos la información y bueno, ya el día de los premios nombramos, ¿no?, a los que estaban de finalistas y a los respectivos ganadores. Entre los ganadores, ¿quieres que te mencione los ganadores?
Sí, por favor, tenemos poquito tiempo, pero dale. Sí, porque queremos hablar con Lucas para que nos cuente su experiencia de viva voz.
Dale, ahí te digo los nombres. Bueno, son 10 ganadores, ¿no? Ya hablamos con una, que era Jacqueline Olivier en logros culturales. Seguidamente tenemos a Noelia Ruiz en asuntos políticos, que empató con Yamil Santoro. Después, bueno, estamos aquí con Lucas Lu, Logros Comerciales, que bueno, más adelante nos contará su experiencia. Después Martina Nazanovsky en Logros Académicos, ella es estudiante e investigadora de la UBA. Después Jacqueline Olivieri, como decía, Romina Lorente, Liderazgo Moral o Ambiental. Después el premio a Contribución a la Niñez, Jackson Jean.
Sí, Jackson iba a acompañarnos, lamentablemente sí, a último minuto tuvo un inconveniente, lo lamentamos muchísimo porque de verdad que tiene un importante trabajo en lo que se refiere al activismo en derechos humanos y migración.
Exactamente. Después tenemos a Lorena Julio, que es la ganadora de Servicio Humanitario. Lorena también no pudo estar en la ceremonia, pero si bien nos vio la transmisión en vivo, pude conocerla en el WEF, que es el Foro Económico de Mujeres. Ella estaba como panelista, ¿no? Después está Demian Netfield, que ganó en Desarrollo Tecnológico. Mateo Kawaguchi, que también...
también iba a venir. Maestro Pizzero.
El Maestro Pizzero.
Extraordinaria...
muy buenas pizzas.
Labor también. No he probado la pizza, pero
están ricas.
De verdad que tiene muy, muy buen trabajo. Luego hablaremos de él y esperamos, Mateo, que escuches este programa y que vengas al piso. Un día queremos tenerte acá.
Exactamente. Después tenemos a Dayana Ibáñez, que fue la ganadora de Innovación Médica. Ella trabajó junto con otras mujeres investigadoras para el tema de COVID cuando este inició y bueno, como te digo, todos son personajes para mí muy destacados y que realmente merecían el premio.
Muy bien, bueno, saludamos a Fabián que está acompañándonos hoy acá, muchas gracias por venir también. Elizabeth Rojas, quien no está acá en la emisora hoy, pero probablemente nos va a escuchar o nos está escuchando y ella sí nos acompañó en la edición anterior. Y ahora vamos a conversar con nuestro invitado Lucas Lu, quien, como bien lo dijo Sofi, obtuvo el premio TOIP en Logros Comerciales, Económicos o Empresariales. Lucas estuvo dedicado inicialmente al rubro del turismo. Fue ejecutivo de aéreos y también guía de turismo, obteniendo además un crecimiento con su propia agencia de viaje y, bueno, tiene experiencia en comercio exterior. Pero durante la pandemia se le ocurrió abrir un emprendimiento o iniciar un emprendimiento que estoy segura que mucha gente acá en Buenos Aires lo conoce y ha visto, porque se hacen largas filas en las puertas de cada local de OTI para comprar tus productos. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la invitación a Alex y a Sofi. Sí, la verdad que es una 2 años y pico, casi 3 años, sigue siendo una locura la cantidad de gente que nosotros tenemos en los locales. Hoy en día no solamente nos encuentra en Buenos Aires, una pequeña corrección.
Sí.
Estamos en Rosario.
Ay,
y
cierto,
en La Plata también.
Muy cierto.
Y bueno, estamos buscando día a día poder federalizar un poquito más, ¿no?
Sí. Y estás en Unicenter, Atlas Caballito, Juramento, Honduras,
en el Abasto.
Sí, en Abasto. Esto comenzó como un hobby. Lucas, háblanos un poco de... ¿Por qué decidiste emprender en un contexto tan adverso como el de la pandemia en 2020?
Claro, la realidad es que nosotros veníamos trabajando con este proyecto con mi socia hace bastante tiempo, de 2018, y logramos reservar 2 locales en el microcentro durante el 2019. Y bueno, con la llegada de la pandemia nos obligamos a cancelar la reserva y esperar qué es lo que pasaba, pero sentí que fue un tiempo muy que nos sirvió mucho para poder asentarnos un poquito más la cabeza como emprendedores y organizarnos ya internamente de la estructura que nosotros proyectábamos tener, ¿no? Fue así que en septiembre de 2020 reservamos nuestro primer local y el 21 de diciembre del 2020 inauguramos nuestro primer local en el barrio chino.
¿Y qué significa para ti que este trabajo haya sido reconocido con el galardón de logros empresariales?
La verdad que es un gran honor. Nosotros, junto con mis socias, le metemos mucha dedicación a este bebé, nosotros le llamamos, porque fue creado por nosotros desde cero. Nosotros trabajamos mucho desde la materia prima, hasta las recetas, hasta cada uno de los puntos de diseño de nuestros vasos, de nuestros sorbetes, servilletas. Significa mucho para nosotros y es un gran honor que reconozcan nuestro trabajo, ¿sí? A través de este premio, porque fue algo para nosotros mágico, porque como dijiste al principio, para nosotros fue un hobby, pero nos obligó a dejar todo lo que estábamos haciendo, a dedicarnos de lleno a este mundo de gastronomía, ¿no? Que fue nuestro primer emprendimiento.
Y fue un hobby que se ha convertido hoy en un sólido emprendimiento con ya 9 locales y que además genera 100 o más de 150 puestos de trabajo.
Claro. Bueno, hace más de 3 semanas firmamos nuestra 10ª franquicia. No puedo decir dónde, pero
la primicia
va a ser en un lugar que nosotros no nos encontramos, una zona que va a ser muy muy buena y para que la gente conozca nuestro producto de manera más fácil y que no viajen tanto, ¿no?
Que lo tengan cerca de su localidad.
Claro, para que... Porque nosotros cuando inauguramos nuestro primer local, estábamos día a día en la barra, en la cocina, en la caja. Escuchamos comentarios de todo tipo, que venían de Burlingame, de Berazategui, de La Plata, de muchos lugares a visitarnos. Entonces, hoy queremos que OT sea un lugar accesible para todos y estar cerca de todos.
Y... eres oriundo de China. ¿Cómo fue tu integración con Argentina? Hablábamos un poco de las bondades de este país y que definitivamente nos recibe con los brazos abiertos a quienes migramos, pero también hay un punto allí de preservar nuestra cultura y de ese intercambio e integración. ¿Cómo fue tu digamos, adaptación a Argentina y específicamente a Buenos Aires desde que llegaste en 2007?
Claro, llegué a la Argentina en 2007 con 11 años. Tuve 6 meses para aprender el castellano a través del inglés, que fue una profesora que me ayudó mucho desde el arranque de que llegué a la Argentina, que me recibió con los brazos abiertos en su casa. Para que pueda aprender el castellano. Después mis compañeros del colegio, la verdad que siempre fui muy bien recibido con ellos, a pesar que tenía un año más que ellos, porque usé 6 meses para aprender el castellano, entonces me tuve que atrasar un año, que todavía seguimos manteniendo la amistad. De hecho, el día de ayer jugamos un partido de pádel. Y la verdad que soy fanático de la cultura argentina. Me siento argentino, me siento identificado con toda la locura. Me gusta el fútbol, me gusta estar en todos los... en los carnavales, me gusta estar en los corsos. Tomo mate, tomo fernet. Me gusta mucho la cultura argentina.
¿Y qué has transferido de tu cultura asiática china a los argentinos?
Bueno, a través de este emprendimiento, ¿no? Que nosotros tenemos bebidas a base de té, que es un producto milenario, y son hojas cosechadas en nuestro campo de té de China. Nosotros tenemos nuestro propio campo de té para poder brindar una mejor calidad y para que la gente conozca realmente lo que es un té cosechado a mano hoy en día.
Con recetas, si se quiere, un poco también modernas, ¿no? Más actualizadas, como con ingredientes que le gustan a los jóvenes e inclusive algunos más argentinizados.
Claro, nosotros trabajamos mucho en eso, tenemos un equipo de desarrollo de bebidas tanto bebidas como pastelería. Son todo desarrollado por nosotros. Si bien justamente mencionabas el rango de edad, que receta para jóvenes, también nuestro público es bastante, bastante...
grande.
Sí, un abanico bastante grande, ¿no? Desde los 13 años hasta señoras de 80 años que vienen toda la mañana a consumir un tecito caliente en un paseo de compra, ¿no? Después de llegar a su casa.
O un tecito frío también.
O un tecito frío con esta... Está viniendo el calor y la verdad que necesitamos un poquito de té frío.
Lucas, tienes 28 años y en estos momentos, digamos, hay una tendencia avasallante por el emprendimiento. ¿Qué le recomendarías a aquellos jóvenes que como tú desean incursionar o explorar en el ámbito del emprendedurismo con alguna idea, pero que... digamos, no tienen o tienen limitaciones financieras, no tienen los recursos, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es la clave para alcanzar este crecimiento que tú has tenido en 3 años?
Y la verdad que, bueno, nosotros emprendemos con lo que nosotros decimos inversión semilla, que se trata de familiares, de amigos, de a través de algunos préstamos. Son inversiones chicas, ¿no? Que se arranca a través de eso. Y a los emprendedores la verdad que hay que destinar un objetivo y perseguir a tras de ellos, ¿no? El objetivo. Y trabajar arduamente sin importar nada. Sin importar nada a través de muchas consultas, pregunten. La verdad que somos todos humanos, tenemos errores y lo que necesitamos hacer los emprendedores son disminuir la cantidad de errores posible para poder llegar a esa meta que nosotros propusimos al principio.
¿Cuál de los productos que ofreces es tu favorito?
Mi favorito es el Bubble Black Sugar Tea.
¿Qué tiene?
Tiene una base de té rojo de Ceilón o té negro como se denomina acá. Tiene leche. Tiene una jarabe de azúcar negra que tiene una tonadita de café que fue desarrollado por nosotros y la estrella, la perla de tapioca que, bueno, tiene una consistencia bastante chiclosa como una gomita, ¿no? Que a la vez está tomando, está consumiéndolo.
Durante la entrega de los premios no pudiste asistir porque estabas de viaje justamente en China. ¿De qué ciudad de China eres? Y me comentabas que te gustaría mucho llevar justo la cultura argentina a tu país. ¿Qué llevarías?
Claro, yo soy de la ciudad de Fujian, de la provincia de Fujian. Y la verdad que muchos de los chinos que estamos en Argentina somos de la provincia. Diría un 80% casi. Y me gusta trabajar con intercambios culturales, ¿no? Como nosotros trajimos el té a la Argentina y poder empezar a comunicar la cultura de consumo de té. En este momento estoy armando un proyecto, un patio gastronómico en China, en la ciudad de Shenzhen, que tiene alrededor de 20 millones de habitantes, una edad promedio muy joven de 32 años. Y bueno, estoy armando un patio gastronómico de 1600 metros cuadrados que va a contener puestos de choripanes, de asado, de mate, de...
¡Yo quiero ir!
¡Ay! Incluye alfajores también, ¡qué delicia!
Alfajores, wow. Inclusive está hay dos marcas muy, muy reconocidas en Argentina que está en China en este momento trabajando y estamos conversando, que son Habana y Playadito, ¿no? Después, bueno, van a haber pizzas, heladerías, que la verdad que ya tenemos muchas marcas ya trabajando, y también indumentarias de clubes argentinos, porque se va a tratar de un mercado gastronómico con temática futbolera.
Qué bien. Y el concepto sería así como, por ejemplo, lo que conversábamos de esos espacios que se han y esos espacios gastronómicos que se han ido abriendo, como por ejemplo en Mercat Villa Crespo y en otros lugares de la ciudad. Yo estoy como dicen, todo viéndolo desde el ombligo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, perdón, pero sabemos que tienes previsto más desarrollos, pero sería un poco así el concepto, lo que quieres hacer en China, por ejemplo, esto que acaban de abrir, pero por supuesto con las características de Argentina, ¿sería algo así?
Por supuesto, y es un formato que no está en China, en el formato de mercado. Y nosotros vemos acá que hay buenos ejemplos, buenas administraciones, y por eso estamos convocando a las marcas argentinas para poder ir en bloque, trabajar en conjunto, ¿no? A través de nosotros, que tenemos un equipo en China que habla de habla hispana, que conoce la cultura argentina y que también son chinos y que conozcan la cultura china para poder brindar un mejor servicio, digamos.
¿Es un buen momento para invertir en Argentina a pesar de la coyuntura?
Siempre. Para mí, Argentina vale la pena invertir. Es un país hermoso, que me encanta. Y como decimos siempre, ¿no? Cuando hay crisis, también existen las oportunidades. Nosotros fue así como crecimos nosotros. Durante la pandemia creamos OT, que tuvimos que atender en la puerta del local, sin acceso de los clientes, tuvimos aforo de 5 personas, todo tipo de restricciones tuvimos a la hora de inaugurar nuestro primer local, pero bueno, de eso se trata del emprendedurismo, ¿no?
¿Cuáles son los valores de tu marca?
Valores de nuestra marca, y creo que lo es todo, el tema de la calidad, de transmitir, ¿no?, a la gente una cultura milenaria como del té, que súper saludable para el consumo, y seguir ofreciendo a los clientes los mejores servicios y innovaciones en un producto como lo es el té.
En el caso de que logres expandirte, que posiblemente ya con el sistema de franquicias puedas hacerlo en otros países limítrofes como Uruguay, Chile, ¿conservarías algunas características, digo, como ahora hasta ahora has desarrollado el proyecto, o también, digamos, tomarías algo propio de cada país para combinar ambas culturas?
Claro, nosotros siempre tratamos de que a cada lugar que nosotros vayamos se mantenga ciertas bebidas que esté relacionado con el producto local, ¿no? Como en Argentina nosotros sacamos dulce de leche shake, Oreo, que bueno, para un público de más joven, ¿no? Y también para la gente, para los argentinos que están acostumbrados a este tipo de productos. A Paraguay quizás se me ocurre hacer un tereré, en Chile quizás alguna bebida al estilo de mote, o sea, son cosas que nosotros podemos desarrollar, y gracias a eso tenemos muy buen equipo de desarrollo para poder adaptar a cada mercado que nosotros tengamos que ir.
¿A dónde te gustaría llegar, Lucas?
A cualquier rincón del mundo, a todos los rincones del mundo.
¿Y qué necesitas para lograrlo?
Trabajo en equipo. Nosotros tenemos un equipo muy, muy, no muy grande, pero tenemos un equipo de trabajo que sabe mucho de cómo trabajar, de trabajar todos hacia el mismo camino que nosotros apuntamos. Entonces, quizás nosotros apuntamos a ir a Paraguay, listo, vamos todos a trabajar sobre el mercado paraguayo, de cómo podemos aterrizarlos. Nosotros queremos y nos gusta mucho que nuestro equipo de trabajo se sienta en partes, somos compañeros de trabajo, además de que, bueno, somos los inversores, pero somos compañeros de trabajo. Estamos trabajando todo el tiempo codo a codo para llegar al mismo objetivo.
¿Algún día te levantas con miedo, con pesadumbre o con un pensamiento negativo de que no vas a poder lograrlo? ¿Cómo los combates, si aparecen?
Generalmente no, soy una persona muy, muy positiva y trato de no pensar eso. Y bueno, si en alguno de los casos surgen algunos inconvenientes y o algunos trabas, emprender se trata de eso. de saltarlas, de derribarlas y estar cada día un paso más adelante, ¿no?
Muchísimas gracias a Lucas Lu, ganador de premios TOI en logros comerciales, económicos o empresariales. Cada vez que escuchemos Persiana Americana, nos vamos a acordar de ti. Síganlo en OTEA-Argentina en Instagram para conocer un poco más de sus productos y cuando vean uno, por favor, pruébenlo. Ahora, bueno, nos despedimos. Sofi, Fabi, gracias por acompañarnos hoy. Sofi, ¿qué sigue ahora en 10 segundos, por favor, que ya me tengo que despedir?
Dale,
¿qué sigue ahora para ustedes?
Y TOI es un programa, como te decía, que va a la fase nacional y luego lo internacional, así que los súper motivamos a que se puedan postular al año que viene.
¿Red social para que lo sigan?
Ah, sí, bueno, premios TOI, arroba premios TOI, todo minúscula, todo junto.
Y TOI, T-O-Y-P.
T-O-Y-P, y también pueden buscarlo en Google o en Facebook o Instagram, que hay varias organizaciones que lo realizan en diferentes localidades.
Bueno, nos despedimos. Esto fue Caribe Sur, en la voz de Alessandra Hernández, quien les habla. Nos acompañó en los controles Agustín Romero, como cada domingo. Gracias, Fabián Solano, por estar acá también. Y a Jacquelina Livieri, pueden seguirlo también en Instagram con su nombre corrido. Arroba Cultura 979 en Twitter, Facebook e Instagram. Si quieren volver a escuchar el programa, fmradiocultura.com.ar y arroba Caribe Sur Somos para que nos sigan. Gracias, hasta la próxima.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.